¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 29 de marzo, último día laboral de esta semana, Semana Santa. Después les vamos a estar dando los detalles para los que quieran escuchar los retiros de Semana Santa, que son clásicos acá en Radio Duna. Además, pueden llevarse los CDs, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño concurso. A lo mejor es feo hacer concursos para la Semana Santa, pero ahí no podemos tenerles CD a todo el mundo. Entonces vamos a hacer, no lo llamemos concurso, vamos a hacer una selección. Una selección de las personas que quieran llevarse estos CD. Ya les voy a estar dando los detalles más adelante. Tenemos un interesantísimo invitado esta tarde. Vamos a estar con Fernando Camerón. Él es astrónomo español, es licenciado en física en la Universidad de Barcelona, doctor en ciencias físicas también de esa misma institución, y ha sido jefe de la División de Operaciones y Gestión de Datos del Observatorio Europeo Austral, y es representante del año 2013 de esa organización en nuestro país, un cargo que va a dejar prontamente, y vamos a hablar acerca de las interrogantes que se abren con el ELT, el telescopio extremadamente grande que se inaugurará en un tiempo próximo y que va a permitir explorar el espacio de una manera como nunca antes se ha podido hacer. Él además es uno de los invitados a Puerto de Ideas, así que estaremos conversando con este interesante entrevistado más adelante. Oye, hay hartos temas, ¿eh?, que se han estado discutiendo. A mí, la verdad es que yo me desayuné con este tema hoy. Confieso mi ignorancia, cuando uno le nombran ciertas batallas de la guerra del Pacífico, claro, uno no tiene por qué sabérselas todas. Hay algunas que son más conocidas, la Topate, que fue la primera, Chorrillo, Miraflores, qué sé yo, uno sabe más o menos algunos de los nombres, pero cuando se hizo esta recreación de la batalla de Canchas Blancas, yo por lo menos me lo tragué, pues dije, bueno, supongo que habrá existido, o sea, jamás me lo pregunté. Yo no sé si ustedes hicieron la pregunta, ¿habrá existido realmente esa batalla? Y esto fue un acto de propaganda que se hizo ayer, de propaganda patriótica, podríamos decir, que se hizo ayer en el marco de la celebración del Mes del Mar. Esto como finalización del Mes del Mar, se hizo ahí en las cercanías de Potosí y mostró a los supuestamente 1.400 chilenos y 500 bolivianos que lucharon cuerpo a cuerpo, siendo los chilenos derrotados en esta cruenta batalla. Bueno, aparentemente nunca existió esa batalla. Y la verdad es que si uno calcula más o menos las cifras que se movían en esa época en la guerra, y que se movieron en general en la guerra del Pacífico, las cifras son un poquito desmesuradas, considerando que es una batalla de la cual no habíamos escuchado nada, porque que hayan combatido 1.400 chilenos, la verdad que ya da cuenta de un combate muy importante, no de una escaramuza, de un combate menor, y la historia registra varias escaramuzas. A Tambillo, por ejemplo, es una de esas escaramuzas, donde un grupo chico de soldados se enfrenta a otro grupo, en distintas circunstancias, en distintos terrenos. De hecho, el propio combate de Topáter fue también protagonizado por muy poquitas personas. Entonces, cuando uno dice, bueno, 1.400 chilenos, de esos supuestamente murieron 330. Y fíjense que hoy día ha habido una verdadera guerra en Wikipedia por actualizar la referencia a la batalla de Canchas Blancas. No sé cuántas veces habrá sido modificado, yo lo he visto varias veces. En algún minuto decía la batalla de Canchas Blancas fue una batalla ficticia o un enfrentamiento ficticio inventado por el gobierno de Evo Morales, así decía en algún momento en Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia es la enciclopedia libre, una enciclopedia que se va construyendo sobre la base de los aportes que hacen los usuarios, que hacen personas como usted y como yo. Se supone que las personas que aportan aquí tienen conocimientos y se solicita además que tengan fuentes fidedignas, pero en definitiva, y por lo menos durante algún rato, siempre hay cosas que no son ciertas. Siempre me acuerdo del caso de Philip Roth, en el que en Wikipedia alguien había escrito que él, para el libro La Mancha Humana, se había basado en un determinado episodio de su vida, un episodio de la vida real. Y él mismo lo desmintió, dijo, no, jamás La Mancha Humana, es uno de sus grandes libros, jamás se basó en ese episodio. Sí se basó en un episodio real, pero es este otro, uno completamente distinto. Bueno, si ustedes buscan hoy día La Mancha Humana, van a encontrar en Wikipedia, van a encontrar que están las dos versiones, la del autor a quien yo me imagino que uno debiera creerle, y la de otras personas que dicen que en realidad el autor está equivocado. Pero bueno, cierro el paréntesis. Dice hoy día que la batalla de Canchas Blancas fue, de acuerdo a algunos historiadores bolivianos, un enfrentamiento que se habría llevado a cabo entre fuerzas bolivianas y chilenas en el marco de la Guerra del Pacífico el 12 de noviembre de 1879, culminando en una victoria de Bolivia. La historiografía chilena ha negado su veracidad. Dice, por ejemplo, se cita a... sin citas textuales o citas bibliográficas, se dice que habría habido 330 muertos y 400 heridos, esto por parte de Chile. 480 caballos, 550 mulas, material bélico, etcétera. La documentación chilena capturada comprobaría que Chile buscaba llegar más allá del departamento de Potosí. Supuestamente Chile quería tomarse las minas de plata. Nada de eso obviamente ha sido alguna vez ratificado por las fuentes. Esto ha sido puesto en duda por lo menos por un par de historiadores chilenos, Fernando Wilson y Mauricio Pelayo. Mauricio Pelayo, un investigador que ha estado, la verdad, que un buen tiempo trabajando en el marco de la Guerra del Pacífico, y dice que hubo efectivamente algunas expediciones chilenas en la zona, pero en busca de alimentos y de animales. Por ejemplo, el combate de Tambillo fue el único triunfo boliviano en ese sector. No hay ninguna referencia detallada no hay ni siquiera una mención de una eventual batalla, de un combate en Canchas Blancas. Sí hay alguna referencia, pero en ningún caso se habla de un combate entre tropas chilenas y bolivianas, solamente estas excursiones chilenas destinadas a capturar animales. Así que, por lo menos yo me quedo con la noción de que este es un invento propagandístico de Evo Morales. Uno ha visto presidentes mentirosos, pero presidentes que inventen batallas en la historia de su país, la verdad que yo por lo menos jamás había visto. Oye, a propósito de presidentes que han estado en problemas, Lula da Silva, ustedes saben que Lula da Silva va a denunciar a la cadena Netflix por una miniserie. Esta miniserie se va a realizar, se llama El Mecanismo, y está inspirada en la operación Lava Jato. Lula dijo que la iba a denunciar, dice, vamos a denunciar a los responsables, aquí o en cualquier lugar. Es una mentira más, dijo esto el exmandatario hace algunos días en un meeting en Curitiba. Bueno, ahora Netflix no se conformó con el anuncio de lanzamiento de esta serie, sino que además está haciendo distintas acciones para promocionarla, y no solo a través de propaganda en los medios de comunicación o carteles en las calles, sino que instalaron, fíjense, una tienda en los aeropuertos de Brasil, en distintos aeropuertos de Brasil, en Brasilia y en Sao Paulo, el terminal aéreo de Brasilia, y en Congonhas, en Sao Paulo, donde aparece una serie de, son locales ficticios, donde aparece una serie de artículos para delinquir. Se llama Loja de Corrupção, tienda de corrupción. Y se ofrece, por ejemplo, tobilleras electrónicas doradas o de cuero con tachas, manuales para delatar cómplices, ropa interior con bolsillos cargados de billetes. Estas tiendas de la corrupción montadas por Netflix en aeropuertos de Brasil lo tienen todo para criminales de guante blanco. Esta cadena o esta plataforma en realidad de internet, productora cinematográfica, está con esto promocionando esta serie El Mecanismo, y con estos locales ficticios de venta de artículos para delinquir. Hay un manual de delación premiada para legos, con las mil y una cosas para hacer antes de ir a la prisión domiciliaria. Y esto es expuesto en una vitrina que simula ser la de un local comercial, junto a zapatos con grabador, zapatos con grabadora, o un diccionario de corruptérminos. Los pasajeros que acaban de desembarcar se acercan extrañados a esta tienda de la corrupción, aunque un diseño bien moderno, bien bonito, parece una clásica tienda de los aeropuertos. Exponer la corrupción, dice un ingeniero que iba pasando por ahí, es una forma de llamar a la ley, porque a partir del momento en que se declara eso en una tienda, se se intima la ley a hacer alguna cosa contra ese delito. Ah, se pregunta, eso sí, no sé si es el modo correcto de hacerlo, pero bien impresionante estas tiendas de la corrupción puestas allá en Brasil. Oye, un último temilla que quería comentarles antes de ir a la música. Lo contamos acá cuando esto ocurrió. ¿Se acuerdan de Ata? Esta pequeña momia, es un esqueleto en realidad, muy, muy chiquitito, que fue descubierto hace algunos años, el año 2003, fue exhumado, descubierto en la región de Tarapacá, y tiene características bien especiales. Parece una especie como de feto formado completamente con la formación de un niño de 3 años, pero con varias deformaciones, sobre todo deformación craneana. Es un cráneo largo, como ojival, y con unas cuencas oculares como rasgadas, también muy extremadamente grandes. Parecía, si uno lo mira, parecía perfectamente, y así fue tomado como el esqueleto de un alien. Esto fue desenterrado, fue llevado a España, y muestras de esta momia, de este pequeño esqueleto, fueron enviados hacia Estados Unidos e investigados en la Universidad de Stanford. Bueno, y se ha generado un escándalo bastante importante. Hubo una carta de la Sociedad Chilena de Arqueólogos en que se denuncia las faltas éticas cometidas por estos investigadores por el hecho de que esto fue exhumado ilegalmente, porque fue además formó parte del tráfico ilícito de restos arqueológicos de nuestro país, y porque la manera como se hizo la investigación misma, una investigación de ADN para determinar las características de este, primero si era humano o no era humano y qué características efectivamente tenía, fue también hecho de manera poco ética. Es un escándalo que todavía está en curso, porque de hecho el Consejo Nacional de Monumentos, o sea, el Consejo de Monumentos Nacionales, dijo que se había iniciado una investigación para poder determinar si los restos de esta pequeña, se trata de una niña, de esta pequeña niña, habían sido exhumados ilegalmente y contrabandeados fuera del país. Aparte de entonces de la queja del Colegio de del Colegio de la Sociedad Chilena de Arqueólogos, bueno, también de este organismo gubernamental organismo estatal, que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Vamos a hablar en detalle de esto en los próximos días aquí en Aire Fresco. De hecho, es un artículo que apareció ayer en EMOL, a donde se hablaba de esto, pero también se está tomando en otras partes del mundo, y el New York Times hoy día publica un largo artículo hablando acerca de este tema, donde se menciona, entre otras versiones, la de los propios investigadores, que dicen que ellos nunca supieron cuál era el origen de este esqueleto, simplemente solicitaron las pruebas, las muestras, para poder hacer los exámenes de ADN. ¿Les parece que escuché un poquito de música? A la vuelta del corte, después, más ratito, estaremos con nuestro invitado de esta tarde, el astrónomo español Fernando Comerón. Esto es Madness con It Must Be Love.
Miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy vuelta. Every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away.
Era Madness con It Must Be Love. Oye, hay malas noticias desde Barcelona. Tiene que ver con el deporte. Tengo dos historias que tienen que ver con el deporte. Las dos son tristes, en realidad. La que viene de Barcelona tiene que ver con la Barcelona World Race. Es una regata muy importante que se realiza cada cierto tiempo y que debía realizarse en enero del próximo año, enero del 2019. Y el patronato de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona anunció que se va a suspender esta próxima edición. Esto ante las dificultades para encontrar patrocinio por la inestabilidad política. Esta decisión fue tomada en conjunto por el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio, el puerto, en general todas las autoridades locales. La Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona dice que lo que influyó en esta decisión es el clima de indefinición institucional y la falta de estabilidad política que vive nuestro país en este último año. Los patrocinadores potenciales han manifestado su desconfianza al no poder estar seguros de contar con el apoyo institucional que necesariamente debe garantizar un evento deportivo de estas dimensiones, que requiere una fuerte inversión en patrocinio privado y que es en definitiva la única fuente de financiamiento de la regata. Claro, ha habido mucha incertidumbre, por supuesto, por la situación política y hay un impacto también en los presupuestos del Estado y no se sabe mucho qué es lo que va a pasar en los próximos meses. La situación de Carles Puigdemont, la situación del gobierno local, intervención del gobierno central, etcétera. La verdad es que había una interesante participación internacional comprometida ya para esta regata. 7 equipos habían confirmado su participación y además disponían del presupuesto. Otros 11 equipos estaban ahora en la captación de recursos. La Fundación insistió en que la suspensión no se debe a falta de interés de los equipos participantes, ni de patrocinadores interesados, ni de apoyo internacional, sino a la imposibilidad de concretar el patrocinio en los plazos estipulados. Se mantienen en todo caso los planes para una nueva edición, una edición posterior de esta Barcelona World Race, a celebrarse el año 22 o el año 23.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, y la otra historia deportiva llega desde Australia. Tiene que ver con el cricket. El cricket es un deporte bien especial. Los partidos pueden durar horas y horas y horas, hasta días. Son enfrentamientos eternos. Los amantes del cricket, la verdad es que lo consideran un deporte sin igual. Un deporte que se practica en el mundo del Imperio Británico, particularmente, bueno, obviamente en Gran Bretaña, también en la India, en Pakistán. En Australia, son algunas de las mayores potencias del cricket. Acá en Chile en algún minuto había un grupo de gente, no alcanzaba para una liga, pero sí un grupo de gente que se juntaba justamente a jugar cricket. Y bueno, tiene muchas características bien especiales, es una especie, me van a perdonar los amantes del cricket, pero una especie, tiene cierta similitud con el béisbol. Hay un lanzador que tiene que lanzar una bola y hay un bateador que tiene que pegarle con el bate. Claro, detrás de él hay unos palitos que que tienen que ser botados y se hace, bueno, las características son bien distintas. El lanzamiento además es muy especial, se toma un vuelo importante, se hace un movimiento con los brazos, un movimiento como giratorio con los brazos, y se hace este lanzamiento. Se le da distintos tipos de efectos, puede ser top spin, puede ser back spin, y todo va a depender de las características también de la bola. La bola es fundamental. se utiliza mucho bolas nuevas para cada uno de los partidos. Y no se puede hacer, está absolutamente prohibido hacer lo que llaman o raspaje o raspado o manoseo de la bola. Ball tampering se llama en inglés. Eso está completamente prohibido. ¿Y por qué? Porque si se raspa la bola, si se la desgasta en distintas zonas, cambia el efecto y se torna absolutamente impredecible su trayectoria, de una manera mañosa. Es considerada una de las peores trampas que se pueden hacer en el cricket. Bueno, esta trampa la cometió el equipo de Australia hace muy poquito en un partido disputado contra Sudáfrica en Ciudad del Cabo. Cameron Bancroft, uno de los jugadores, utilizó una cinta adhesiva, un scotch, una cinta como naranjita, con lo que recogió, que esta cinta recogió unas partículas del suelo, unos granitos de maíz, no sé exactamente qué puede haber sido, y convierte esto en una verdadera lija, ¿no es cierto? Y con esa lija, y de manera lo más piola que pudo, empezó a raspar esta bolita, la pelota de cricket, que es bastante dura además, la bola de cricket. La empezó a raspar. Y después se metió la cinta dentro de los pantalones, ahí en su zona pudrosa, digamos. Ahí se metió esta cinta. Y después, bueno, guardó la bola y continuó el partido. Las cámaras captaron este movimiento y lo dieron a conocer. Y la verdad es que fue la escandalera. Tanto así que, bueno, esto generó reacciones a nivel nacional. Todas las portadas de los diarios australianos estaban hablando de este tema, exclusivamente de este tema. Da lo mismo la expulsión de los espías rusos, la expulsión de los espías norteamericanos, o supuestos espías de los diplomáticos en todas partes del mundo. Da lo mismo esa atención. Tal como nos ocurriría a nosotros y como nos ocurrió, por ejemplo, con el escándalo del Cóndor Roja, de lo único que se habla en Australia en este minuto es de este tema. Tanto así que Steve Smith, que era en realidad a estas alturas el capitán de australiano de cricket, pidió perdón, lo hizo entre lágrimas, confesó que efectivamente rasparon esta bola durante el encuentro contra Sudáfrica para cambiar la trayectoria. Han sido castigados con 12 meses de suspensión de su cargo, además de una multa económica. Dicen la conmoción que ha generado este incidente en Australia, Smith salió a pedir disculpas públicas frente a las cámaras y no pudo contener el llanto. A todos mis compañeros aficionados del cricket de todo el mundo y a los australianos que están enfadados y decepcionados, lo siento. Esta noche quiero dejar clara mi responsabilidad como capitán del equipo. Cometí un terrible error y ahora entiendo las consecuencias. Fue un fallo de liderazgo y haré todo lo que esté en mi mano para reparar el daño causado. Si algo bueno sale de esto, es el ejemplo para los demás. Bueno, pierde su cargo entonces como capitán del equipo. Va a estar suspendido durante 12 meses. Fíjense que el primer ministro, Malcolm Turnbull, dijo que estaba absolutamente conmocionado y que había sido una amarga decepción. Es completamente imposible asumir que el equipo australiano esté involucrado en una trampa, dijo. Claro, es que el cricket es considerado un deporte de caballeros, como pasa muchas veces con los deportes británicos, son deportes de caballeros. Claro, a lo largo de la historia han ido mutando. El fútbol también en algún minuto fue deporte de caballeros. A estas alturas no tiene mucho de eso, pero el golf, por ejemplo, también inventado por los británicos, sigue siendo un deporte de caballeros, o se supone que sigue siéndolo. Hasta el momento en que se descubre algún tipo de trampa como esta. De hecho, fíjense que el puesto de capitán del equipo de la Selección Nacional de Cricket se considera en Australia, lo dice una nota del diario ABC, como el segundo puesto de trabajo más importante del país, justamente después del primer ministro. Y el señor Steve Smith ha tenido que dejar entonces ese importante puesto por Trump.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Les comentaba al pasar el escándalo de el ex espía ruso y su hija que fueron envenenados y que ha generado la mayor tensión que hayamos vivido en las últimas décadas, diría yo, entre Estados Unidos y Rusia, más bien entre Occidente y Rusia, con la expulsión de lado y lado de 150 diplomáticos por parte de los distintos países occidentales, sobre todo europeos y también Estados Unidos. Solo Estados Unidos expulsó a 60, cerró además el consulado en la ciudad de Seattle. Y bueno, ahora vino la vuelta de mano rusa con la expulsión de 140 diplomáticos de distintas partes del mundo y particularmente de Estados Unidos. 60 norteamericanos, diplomáticos norteamericanos que fueron expulsados, y también se anuncia el cierre inmediato. Tienen que dejarlo listo, absolutamente cerrado y desocupado el consulado de Estados Unidos en San Petersburgo. Pero hay una buena noticia que tiene que ver con Yulia Skripal, que es la hija de Sergei Skripal, que fue envenenada junto a su padre por este agente nervioso el pasado 4 de marzo en Salisbury. Se informa que está mejorando con rapidez y su condición ya no es crítica, sino estable, según confirmó una portavoz sanitaria. Dice la BBC que ya ha recuperado la conciencia y ha comenzado a hablar. Está respondiendo bien al tratamiento, pero continúa recibiendo atención clínica especial 24 horas al día, dijeron los médicos del centro a la cadena británica. Su padre, Sergei Skripal, sigue en estado crítico. Sin embargo, su estado es estable. El último parte médico de los Skripal llega después de que la policía británica informara hoy que el ex espía y su hija estuvieron expuestos por primera vez a este agente nervioso de fabricación rusa en la propia puerta de su casa, en la entrada de su casa, donde se encontró la mayor concentración del químico que los envenenó. Se dice además que es altamente probable, y esa es la convicción que existe en Gran Bretaña, de que es altamente probable que Rusia sea la responsable de este envenenamiento. La policía británica dijo que las investigaciones están centradas en la casa en Salisbury, y que ya se encontró la mayor concentración de agente nervioso, Novichok, así se llama, un agente nervioso de tipo militar, nada menos que en la varilla de la puerta de entrada. Dice que hay bajas concentraciones también que se hallaron en otros lugares de la ciudad, entre ellos el restaurante italiano, donde ese mismo día, el día 4, los Skripal almorzaron, y también en su automóvil. Oye, y otro tema que les quería comentar, esto me gustó. Siempre hay mucha discusión sobre el poblamiento del planeta. Hay distintas teorías de poblamiento en los distintos continentes, y hace cuántos años esto comenzó, en qué minuto comenzó y qué tipo de conexiones hubo entre unos grupos humanos y otros. Fíjense que se analizó la evidencia de ADN más antigua que se haya encontrado en África. Los investigadores secuenciaron material genético de personas que vivían en Marruecos hace 15.000 años y descubrieron que compartían un patrimonio genético con poblaciones en el Mediterráneo Oriental y también en el África subsahariana. Los resultados de esta investigación están publicados por la revista Science y tiene que ver con el análisis de 9 individuos de una cultura que se llama Iberomaurus, en una cueva de nombre Taforalt, que queda en el norte de Marruecos y que es conocido como el cementerio más antiguo del mundo. Esto, lo interesante que tiene, es que indica que los humanos de esa época, de la Edad de Piedra, de África del Norte, el África subsahariana y Medio Oriente, interactuaron mucho antes de lo que se pensaba. Nuestro análisis, dice uno de los integrantes del equipo, muestra que el norte de África y el cercano Oriente, incluso en esta época temprana, formaban parte de una región sin una gran barrera genética, es decir, que hubo conexiones entre estos distintos grupos. Estos grupos, los Ibero-Maurusianos, vivieron entre 20.000 y 10.000 años atrás, y son considerados los primeros humanos en el norte de África en producir herramientas de piedras finas conocidas como microlitos. Por lo tanto, se piensa que el poblamiento de esa zona se puede haber producido bastante antes de lo que en algún minuto se pensaba, y que además claramente, tal como lo dice otro de los investigadores, las poblaciones humanas interactuaban mucho más con grupos de otras áreas más distantes de lo que se suponía anteriormente. Esto ilustra la capacidad de la genética antigua para aumentar nuestra comprensión de la historia humana. Hoy escuché un poco de música. K.D. Lang con I Confess. K.D. Lang con I Confess. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es astrónomo, es español, licenciado en física de la Universidad de Barcelona, también doctor en ciencias físicas de esa misma institución. Está vinculado desde el año 1995 al Observatorio Europeo Austral, conocido acá en Chile como ESO, conocido mundialmente en realidad como ESO, que tiene distintos observatorios además en diferentes partes del mundo. Y desde el año 2013 es representante de la ESO acá en Chile, un cargo que va a dejar este fin de semana, está así de alguna manera despidiéndose y vuelve a la matriz en Alemania, y el próximo día 15 va a estar en Puerto de Ideas, en Antofagasta, hablando de en los mundos que se nos abren de alguna manera, para ponerlo en esos términos, con la instalación y la primera luz, que ya será el año, en varios años más, ya nos va a contar, de el ELT, el Extremely Large Telescope. Estamos con Fernando Comerón, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. Fernando, un placer tenerte acá.
Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí.
Y partamos un poco hablando de tu historia. Tú llevas, bueno, mucho tiempo vinculado a ESO, pero ¿cómo llegaste a la astronomía y por qué te interesó la astronomía?
Bueno, cada astrónomo tiene su experiencia personal y su historia de cómo ha llegado a la astronomía. Yo creo que pertenezco a una generación que creció y que tuvo su primera apertura al mundo en la época de los alunizajes, los primeros paseos lunares, a finales de los años 60, principios de los 70. Y el poder de inspiración que tuvo en mi generación, que quizá nos dirigió hacia carreras científicas o carreras de ingeniería, fue muy poderoso. Yo creo que este es uno de los principales legados que el programa lunar ha dejado en el mundo, el inspirar a una generación y el poner la astronomía y el poner otros mundos en primera plana.
¿Y quisiste ser astronauta en un primer momento?
Ah, bueno, ojalá, no, nunca me lo propuse seriamente. Pero sí, he conocido a algunos colegas que me han dicho que la razón para ser astrónomos fue que no podían viajar allá, por lo tanto intentaron hacer lo posible por verlo desde acá.
Y tú estudiaste, bueno, tú estudiaste en Barcelona y te especializaste, o sea, hiciste tu doctorado también allá en Barcelona, pero has estado en distintas partes del mundo trabajando, ¿no? No solo saliste de España, sino que estuviste en Alemania, acá en Chile.
Sí.
¿Cuáles han sido tus actividades?
Efectivamente, en mi época pre y post doctoral estuve en Francia primero, en el observatorio de París-Meudon, muy cerca de París. Y después tuve varias estancias en la Universidad de Arizona, en el Stewart Observatory de la Universidad de Arizona, en una época también, yo creo que afortunada, privilegiada, cuando las primeras observaciones infrarrojas con los nuevos detectores empezaron a ser posibles, con lo cual lo que antes había sido detectores de un solo píxel se transformó de repente en imágenes reales y abrió puertas a investigaciones astronómicas que eran muy difíciles o imposibles hacer entonces.
Estamos conversando con el astrónomo Fernando Comerón, que es el representante de la ESO acá en nuestro país, del Observatorio Europeo Austral. Dentro de esta trayectoria, ¿cuáles son las cosas que más te han impactado? Si tú tuvieras que resumir tu carrera en lo que has visto y que te ha emocionado, que te ha de alguna manera puesto o ratificado tu vocación, ese tipo de momentos en los que uno dice qué bueno haber elegido esta carrera.
Bueno, nuevamente reitero la respuesta anterior. Cada astrónomo tiene una respuesta personal a esto y la mía puede ser representativa de algunos, pero no todos. Yo siento profundamente que uno de los privilegios de ser astrónomo, una de las cosas que a veces perdemos de vista con el tiempo, pero que es algo extraordinario, es la posibilidad de viajar a los sitios en los que se hacen estas observaciones, viajar a los observatorios. En mis primeras etapas en la carrera como astrónomo, fui a las Islas Canarias, a la isla de La Palma. Ahí fue mi primer periodo de observación hace precisamente ahora 30 años. Y eso para mí descubrió un mundo y descubrió un cielo, porque estos observatorios están localizados en las mejores plataformas del mundo, lugares donde la calidad del cielo es excepcional, donde la oscuridad del cielo es excepcional y donde uno puede ver la Vía Láctea, puede ver el cielo nocturno en todo su esplendor. Esta experiencia se acrecentó después, viniendo a Chile. Todavía recuerdo mi primer viaje a Chile, al Observatorio de la Silla, el único que la ESO tenía entonces en Chile, y descubrir el cielo del hemisferio sur, la Vía Láctea, la Cruz del Sur, en todo su esplendor. Todo eso conecta, yo creo que la motivación íntima por la que uno siente atracción por la astronomía no es algo que provenga de una inspiración científica o de una motivación relacionada con física o con matemáticas, es algo más profundo y le permite conectarse con lo que está haciendo de una manera profesional, con el estudio de los cuerpos celestes, los fenómenos astrofísicos y aquello que se hace más bien ante la pantalla de la computadora o con papel y lápiz y que requiere ahí sí la aplicación de las matemáticas y la física. Esta conexión entre las dos facetas de la astronomía, el disfrutarlo como ser humano y el poder contribuir de una forma muy modesta, en mi caso, a hacer descubrimientos o a avanzar en la comprensión de los fenómenos astrofísicos, es algo que creo que se da en pocas otras profesiones y creo que los astrónomos tenemos que ser conscientes del gran privilegio que esto supone.
Y en esta misma línea, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso en tu trabajo?
Bueno, dentro de una organización como el Observatorio Europeo Austral, que es realmente algo fabuloso en la carrera de cualquier astrónomo, poder trabajar aquí y poderlo haber hecho durante estos últimos 23 años, el contribuir a ser incluso una pequeña pieza del engranaje de todas las cosas que se han conseguido en la organización durante estos años, ha sido una experiencia fabulosa. Cuando yo empecé hace 23 años, el Observatorio de la Silla era nuestro observatorio, era el único que teníamos. Poco después, en el año 99, entró en operaciones el telescopio VLT en Cerro Paranal, el Very Large Telescope, que fue en su momento y sigue siendo la instalación más avanzada en la superficie de la Tierra para investigaciones astronómicas. Y ahí tuve la suerte de empezar cuando la primera unidad de estos telescopios estaba terminando su puesta a punto, antes de que empezara a ofrecerse a los astrónomos para sus investigaciones. Eso me permitió conocerlo desde dentro, contribuir a que funcionara bien tal como los astrónomos esperábamos. Y la posibilidad pues de tener una pequeña contribución a estas últimas etapas. Luego vino el Observatorio ALMA y vino la madurez de Cerro Paranal y ahora está viniendo la construcción del telescopio ELT, que yo espero seguir tanto desde Chile como desde Europa y que espero que durante mi vida activa como investigador entre en funcionamiento y poder utilizarlo para la investigación.
La astronomía está trabajando en este minuto en ámbitos y en áreas muy diversas. Tiene que ver con bueno, distintos lugares, por decirlo así, del espacio, del universo, y también con distintos conceptos que se están trabajando. Por lo que entiendo, tú has trabajado mucho en la formación de estrellas, en las estructuras galácticas, en enanas cafés o enanas marrones, uh-huh. como las conocen en España. ¿Cuáles son los ámbitos de la investigación astronómica, de la astrofísica, más interesantes, más apasionantes que se están dando en este minuto a tu juicio?
Bueno, la astronomía se está volviendo crecientemente interdisciplinar. Por una parte, la astrofísica y la cosmología son prácticamente dos ramas de una misma ciencia en la actualidad. La cosmología observacional ha traído al campo de la experimentación lo que hace pocas décadas era dominio de la teoría, la estructura del universo, la formación de las grandes estructuras del universo, y ahí está uno de los ámbitos que motiva la construcción de telescopios como el ELT o como la nueva generación de telescopios gigantes. Está también otro aspecto quizá mucho más cercano a nosotros y con ramificaciones que van mucho más allá de la astrofísica, que es el descubrimiento de planetas, de sistemas planetarios, tal vez como el nuestro, en que puedan existir planetas como la Tierra. Y esto abre la puerta a plantearnos preguntas que van más allá de la simple detección y la corroboración de que existen. Y es la pregunta, bueno, ¿qué está ocurriendo en esos planetas? Sabemos que el sistema solar, nuestro sistema solar, es muy diverso. Las sondas espaciales enviadas desde los años 60 han revelado una diversidad de paisajes, una diversidad de geologías, de procesos físicos, de procesos meteorológicos también en planetas y satélites de nuestro sistema solar, que ahora estamos empezando a desbrozar también fuera de nuestro sistema solar. Nos estamos dando cuenta de que dentro de la diversidad que existe en nuestro sistema solar, la capacidad de representación es limitada porque otros sistemas solares tienen diversidades mucho mayores, tienen configuraciones muy diferentes la del nuestro. Pero sabemos también que en nuestro sistema solar y en nuestro planeta en particular están ocurriendo cosas apasionantes, como es la vida, y estamos llegando al umbral de poder abordar de una forma científica, de una forma experimental, observacional, la pregunta, una de las preguntas quizá más antiguas que se viene planteando la humanidad y que todavía no tiene respuesta, que es si hay vida más allá.
Claro, si estamos solos o no en el universo.
Estamos solos o no.
Sí, ¿cuál es tu pálpito en ese sentido?
Bueno, me gusta la palabra que has empleado, pálpito, porque no se trata de una opinión, ni de una opinión informada, y yo creo que en este minuto, sobre la base de los conocimientos actuales sobre vida y sobre el origen de la vida, poco podemos afirmar de conocimientos sobre la probabilidad de existencia de vida en el universo. Yo creo que es importante como científico tener la honradez de decir en algunos momentos, pues caramba, no lo sé. Y esa es mi respuesta a la pregunta sobre mi pálpito sobre la vida en el universo. No lo sé, creo que sabemos demasiado poco sobre cómo se originó incluso en nuestro planeta y cómo ha evolucionado en nuestro planeta como para decir si es seguro, si es muy probable, si es probable, si es casi imposible que exista vida en el universo. Y a eso me atengo. Yo tengo la actitud de esperar y ver qué es lo que averiguamos en los próximos años, en las próximas décadas, con nuevos telescopios, con nuevas sondas espaciales a otros planetas y satélites de nuestro sistema solar, a ver qué aprendemos y a ver si eso informa mejor nuestras ideas y nos permite que los pálpitos que podamos tener se transformen en conocimiento o al menos en probabilidades sobre una base sólida.
Y esa búsqueda es una búsqueda desde el punto de vista científico, porque sin duda que desde el punto de vista de el ciudadano común es muy atractivo y es muy interesante el soñar con que en algún momento se descubra la existencia de vida fuera de nuestro planeta, pero desde el punto de vista científico ¿tiene en sí mismo sentido o es más bien una especie de subproducto de investigaciones que tienen que ver más bien con la comprensión del universo en su totalidad?
Bueno, es algo que desde el punto de vista científico creo que tiene una gran motivación, desde luego, como has dicho, desde el punto de vista humano. La pregunta de si estamos solos en el universo no es una pregunta estrictamente científica, es una pregunta filosófica, es una pregunta teológica también, es una pregunta que abarca prácticamente todos los ámbitos del pensamiento humano. Es una pregunta histórica, cultural, cualquier ámbito se encuentra en algún momento en alguna senda pues, con esta pregunta. Desde el punto de vista estrictamente científico, bueno, sabemos que la historia del universo es una historia de evolución hacia la complejidad. El universo primitivo, después del Big Bang, en los primeros minutos, era un universo bastante aburrido, en el que había un gran potencial de desarrollo, de estructuras y de complejidad, pero era también en ese momento un entorno de una gran uniformidad, en que las estructuras, los cúmulos de galaxias, las galaxias, las estrellas dentro de ellas estaban muy lejos en el futuro. Es una maravilla vivir en un universo que puede desarrollar estas estructuras. Y actualmente las estructuras más complejas que conocemos somos nosotros. No hay nada ni remotamente parecido en términos de complejidad estructural y funcional en el universo que se parezca al ser humano. De hecho, la estructura más compleja conocida en el universo es el cuerpo de la mujer. Nos supera a los hombres en complejidad porque es capaz de generar otros seres humanos. La pregunta de si esta, si la cumbre de esa complejidad somos nosotros.
Eso,
o si hay
algo que más interrumpa. Está para un muy buen titular. La mujer es lo más complejo que existe en el universo. Yo creo que eso lo puede corroborar cualquier persona. No, es un chiste machista que espero que me perdonen. Cierro el paréntesis. No,
en términos de complejidad estructural y funcional, sí, es una afirmación científica.
La ciencia me respalda entonces en eso. Sí, perdón que te interrumpí. Estaba diciendo que la comprensión del universo en sí mismo tiene obviamente un interés, y el hecho de que la búsqueda de vida tenga interés y sea un objetivo del ciudadano común, el ciudadano de a pie, también le entrega, digamos, un objetivo a la propia ciencia.
No, desde luego, la ciencia de hecho tiene que responder a necesidades de muchos tipos. Necesidades prácticas, no suele ser el caso de la astronomía, pero también necesidades culturales y filosóficas. Una pregunta que no tenga ningún sentido, que provenga de otro ámbito o que se aplique a otro ámbito, difícilmente la va a abordar la ciencia, ¿no?
Fernando, y estamos conversando con Fernando Comerón, astrónomo español, que es el representante del Observatorio Europeo Austral acá en nuestro país, un cargo que va a dejar ahora este fin de semana, ya está entregándolo. Fernando, ¿hasta dónde se ha avanzado, hasta dónde se ha llegado, digamos? Porque es difícil entender por qué se siguen construyendo y para qué se siguen construyendo observatorios con estos telescopios, con estos poderes tan gigantescos, para llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se quiere llegar?
¿Hasta dónde se ha llegado? Pues el VLT es un buen ejemplo de hasta dónde se ha llegado en la actualidad. Los telescopios espaciales, el telescopio espacial Hubble, que lleva ya casi 30 años en órbita y que sigue proporcionando resultados exclusivos. Telescopios como el James Webb, que se pondrá en el espacio en un par de años. Nos hemos enterado recientemente de que ha habido un nuevo retraso en el lanzamiento. Es algo que los astrónomos están esperando. Eso representa lo que podemos hacer en la actualidad. ¿A dónde vamos a llegar en el futuro? Bueno, en el futuro previsible de la próxima década, el ELT es un proyecto señero, como también lo es el GMT, el telescopio gigante Magallanes, que también está construyéndose en Chile, y esto dice mucho respecto a la calidad del cielo en Chile y respecto de las condiciones de operación de los telescopios en Chile, el que dos de los tres proyectos de grandes telescopios de la nueva generación se encuentren a pocos centenares de kilómetros el uno del otro. ¿Para qué se construye? ¿Hasta dónde se va a llegar científicamente? Miren, esta es la pregunta que cualquier agencia de financiación plantea cuando los astrónomos van a pedir la plata para construir el telescopio de nueva generación. Y para responder a esa pregunta, pues los astrónomos tienen interacciones, se reúnen en conferencias, preparan informes y describen aquello que se va a hacer, que ellos prevén que se va a hacer con estos telescopios. La realidad es que cuando esta pregunta se aborda por primera vez, cuando uno tiene que conseguir la financiación para construirlos, uno está todavía muy lejos del inicio de la construcción de los telescopios, y luego los telescopios van a entrar en funcionamiento pues típicamente unos 10, 15 años después del inicio de la construcción. Con lo cual, la respuesta que se dio inicialmente a esa pregunta ya está anticuada, incluso el primer día de operación de los telescopios. Vamos a hacer cosas diferentes de las cosas que creíamos que haríamos cuando empezamos a pensar seriamente en estos telescopios. La respuesta más honrada que uno puede dar a esa pregunta, ¿a dónde se va a llegar con estos telescopios?, es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van a abrir un espacio para el descubrimiento del que no disponemos en la actualidad. Y cada vez que esto se ha hecho, Se han descubierto respuestas inesperadas a preguntas ya conocidas y se han planteado preguntas nuevas que no nos habíamos planteado antes. Por lo tanto, ese es el mayor potencial de un telescopio como el ELT o como la próxima generación.
Fernando Comerón, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el representante de la ESO, del Observatorio Europeo Austral, acá en nuestro país, ha estado esta tarde en Aire Fresco. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ya nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Isla de Pascua, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas Terma Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Sintonía Crónica viene a las 20:30 con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. el capítulo de hoy, Invasión Británica. Tenemos entradas para el Teatro Mori, así que pueden escribir a concurso@duna.cl y también se pueden inscribir para recibir el CD con el retiro de Semana Santa que vamos a transmitir. Eso a contacto@duna.cl. Entonces, entrada Mori, concurso@duna.cl, el CD con el retiro, contacto@duna.cl. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el lunes para más aire fresco.
Chao.